Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 a 10. El título de nuestro mensaje es este, por si tomas notas. Es descripción de los dones del Espíritu, parte 1. Porque lo vamos a ver en partes. No nos va a dar el tiempo para ver todos los dones. Entonces, no quiero adelantarme. Los quiero ver detalladamente para que tú sepas exactamente lo que dice la Biblia acerca de cada don. Entonces, vamos a como detenernos un poco, porque hasta este momento Pablo ha estado hablando a una iglesia que estaba descompuesta, se puede decir. Y de versículo 1, realmente, donde les empieza a decir que no les faltaba ningún don, tenían todo, eran súper bendecidos, empieza a decirles de la unidad, se acuerdan de que todo era lícito, pero que no todo vale la pena, les habla de fornicación, de adulterio, de un montón de cosas, de comer cosas a ídolos, cómo es el amor más importante que lo que tú comas, todo eso. Pero si te fijas, cuando llega aquí a capítulo 12, dice, ve conmigo primero rápido, versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esa palabra dones, y les dije la semana pasada, no está ahí en los manuscritos originales. Entonces, cuando tú lees, debe decir: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales o de lo espiritual. De este punto en adelante, nos quedan muy pocos capítulos, se va a enfocar ahora en lugar de cosas como mundanas, comer cosas a ídolos, unidad, todo eso. Aquí se va a enfocar de este punto en adelante hasta capítulo 15 de cosas espirituales. Entonces, sí le pusimos dones porque nos va a hablar de los dones y para que nosotros entendamos un poquito más, pero realmente 12, 13, 14 hablan de dones, pero 15 también habla de cosas espirituales. Entonces, puedes hacer eso, como marcar eso en tu Biblia. Es cosas antes, de 1 a 11, cosas así del mundo, cosas, peleas, divisiones, todo eso, y luego ya de 12 en adelante, cosas espirituales. Y lo empezamos a ver la semana pasada. Me dijo un pastor amigo de aquí de la área que después de un sermón así pesado, confrontante, pensó él que nadie ni iba a regresar. Y saben ustedes, yo les dije, así yo me sentí la semana pasada. Y me estaba contando que, para su sorpresa, para el siguiente domingo regresaron todos. De hecho, que había gente nueva ahí. Y me cuenta que él se paró ahí porque, totalmente atónito, los vio y les dijo lo siguiente: una de tres cosas ha sucedido con ustedes. Dijo, no entendieron nada de lo que dije la semana pasada y por lo tanto están aquí. O sea, ¿qué dijo? ¿Qué? Vamos a volver. O dos, son sus palabras, dos, son masoquistas y se placen en lo desagradable y lo doloroso, entonces vienen y dame más latigazos, ¿no? Espirituales, por favor, entiende lo que estaba diciendo. O tres, dijo, hubo verdad en lo que se dijo la semana pasada y por lo tanto desean conocer más. Y mi oración es que para nosotros sea la tercera cosa. Sé que la semana pasada fue un mensaje pesado, pero a la vez creo que hubo verdad en lo que se dijo. Y no porque yo lo dije, sino porque es su palabra. Entonces, su palabra no miente. Su palabra es lo que necesitamos usar para dirigir nuestras vidas, no lo que nos haya dicho una persona, no lo que... Y ahorita hablo un poquito más de eso, pero creo que la semana pasada nos quedó muy claro que la iglesia en general ha abusado de los dones espirituales. Eso creo lo vimos, lo sabemos. Creo que quizá a lo mejor tú estás aquí por algo que ha sucedido en otro lugar y no te latió y dijiste, pues no, o sea, no me gusta y no es justo y por lo tanto estás aquí. Pero sabes, aunque esa pueda haber sido tu experiencia, los dones son buenos y a los dones no le debemos de tener miedo. Pero a la misma vez los debemos de usar, como dice la palabra. No podemos mal usar los dones del Espíritu. Entonces, no nos queda otra más que ver lo que dice la palabra para tener un entendimiento bíblico en cuanto a los dones, no un entendimiento de Calvary, porque realmente Calvary no tiene una postura diferente a lo que dice la palabra acerca de los dones. ¿Sí? Entonces, lo que dice la palabra es lo que nosotros creemos. Y la idea es de que tú puedas identificar si algo se está usando fuera de orden o en una manera no bíblica. Por si tú llegas a visitar otra iglesia, tú puedas identificar, oye, eso como que no está correcto. Algo está mal ahí. Si tú le preguntas a alguien que por qué se persina, o sea, como ejemplo, te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente no sabe por qué. O sea, no sé. Es una costumbre o así me lo enseñaron. Tengo años persinándome, pero realmente no saben por qué se persinan. Más allá, si les dices, ¿y me lo puedes mostrar en la Biblia? No van a poder guiarte a ningún lugar, porque ¿dónde te van a llevar? Yo la he leído varias veces en su totalidad y todavía no encuentro dónde se persina uno. Pero aún lo hacemos. En cuanto a los dones, creo que algunos de nosotros diríamos lo mismo sin tener una base. ¿Por qué hacemos lo que hacemos o lo que nos han enseñado? Esta semana hablé con un hermanito aquí de la iglesia que me estaba diciendo que desde muy chico experimentó él en la iglesia donde él se crió visita de profetas y de apóstoles ahí en la iglesia, pero era común, pero realmente no sabía más que eso, simplemente sabía que venían, llegaban y formaban parte de la iglesia. Lamentablemente esa es la historia de muchos de nosotros, ¿a poco no? Nacemos en una iglesia y tomamos lo que está pasando como verdad sin hacer ninguna pregunta. ¿Sí? Entonces tú llegas, naces ahí, conoces y dices, pues así es la cosa. Entonces no tienes ninguna base. Y si tienes la audacia de preguntar, a lo mejor esto te ha pasado a ti. Si tienes la audacia de preguntar, te dicen que no preguntes y que mejor lo aceptes. ¿A poco no? O sea, muchos así lo hacen. No preguntes. Si tú preguntas, te toman por rebelde y eso promueve un ambiente donde tienes dos opciones. O aceptas o eres señalado como insumiso o rebelde. Y te dicen, tú no debes de estar cuestionando lo que pasa aquí en este lugar. Ha sido la historia de algunos de ustedes, me la han contado. Es triste y la única razón que no te dejan hacer preguntas es porque probablemente están haciendo cosas fuera de orden y no tienen una base bíblica para soportar lo que están haciendo. Aquí en esta iglesia tienes que saber que todo lo que hacemos es deliberado y orado. Dos cosas. Es a propósito, lo hacemos, lo hemos pensado, lo hemos orado, yo no lo inventé. Yo simplemente he tomado el ejemplo que mi pastor me ha dado en la iglesia donde yo crecí. No nací, porque les tengo que decir, no recuerdo si es parte de mis notas y si lo es, te lo vuelvo a decir. Pero mi esposa y yo nacimos en una iglesia carismática. O sea, había gente que corría, durante la alabanza, corría. Un señor, recuerdo, tenía, no sé, 65 años a lo mejor más, y es como que le daban cuerda, ¿no? Cuando empezaba la alabanza, o sea, vamos, y se agarraba, pero era el hombre más gozoso, yo veía un gozo en él, y se agarraba a correr, y bailar, y más allá, lenguas, todos hablaban en lenguas a la vez, pero fíjate, algo muy interesante, lo he recordado, porque vengo de un trasfondo católico, como quizás muchos de ustedes. Y yo por años me separé de la religión, por decirlo así. O sea, aunque me criaron así, yo no quería nada con eso. Viví una vida de alcoholismo, de drogadicción, de una separación de Dios desde los 12 años hasta los 20 y tantos años que empecé me invitó mi esposa a la iglesia. Y a ella la habían invitado a esta iglesia carismática, Iglesia en la Roca, se llama Church on the Rock. Y ella empezó a ir y de pronto yo la acompañé. Y recuerdo que antes de ese día donde Dios me interrumpió la vida y lo acepté, yo no oía, o sea, se los juro, el hablar en lenguas, veía al Señor, porque eso no lo podía evitar, ¿no? Pues hasta hacía viento, ¿no? Cuando pasaba. Pero lo demás que era como fuera de orden, yo no lo veía. Pero algo pasó cuando mi esposa y yo, y es la misma historia la de ella que la mía, cuando nosotros aceptamos al Señor, algo hizo clic en nosotros y llegamos el siguiente domingo y empecé a oír a la gente hablar en lenguas. Atrás de mí, y de hecho que ese domingo, no, nunca me olvido, el pastor asistente se sentó con su esposa atrás de nosotros y recuerdo que hablaba y el pastor pasaba por los pasillos y decía, más fuerte, más alto para que Dios te oiga. Y yo pensé en este momento, ¿estás sordo? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No le puso pila al aparatito? ¿O qué? ¿Por qué más? O sea, ¿por qué tan fuerte? Y eso nos llevó, interesantemente, a las escrituras. Y yo recuerdo, sin saber nada, recuerdo preguntarle a mi esposa, oye, ¿qué dirá la Biblia acerca de esto? O sea, porque como conmigo no cuadran, yo no sé nada, pero algo no está bien. Y empezamos a leer, y llegamos a estos pasajes, y empezamos a hacer preguntas. Y a 2 semanas después de eso, 3 máximo, nos invitó la misma amiguita que la invitó a esa iglesia, a Calvary. Ella se había cambiado a Calvary Albuquerque. No conocía yo nada de ellos tampoco. Y fuimos. Y llegamos a esa iglesia. Y sabes, me enamoré de la palabra de Dios. Me enamoré en la manera que ese hombre simplemente decía, abre tu Biblia. Ah, estábamos en Apocalipsis para acabarla de fregar, como dicen, ¿no? Es malo decir eso, a veces digo cosas que no se valen, pero discúlpame si dije algo mal. Pero es en Apocalipsis. Y decía yo, ¿eso me espera? O sea, granizo del tamaño de bochitos, o sea, ¿cómo puede ser? ¿No? Y luego recuerdo cuando él dijo, pero eso es para todo aquel que no ha puesto su fe y confianza en Jesús. Y yo, ah, ok, Señor, y me enamoré de la palabra. Entonces realmente yo no sé lo que es asistir a una iglesia donde no te permiten hacer preguntas, más allá donde hay cosas que tú puedes cuestionar, donde dices, esto no es bíblico, aquí dice esto, pero tú haces lo otro, entonces, ¿qué onda? ¿Sí? Y esa es como mi historia, pero es triste, no te dejan hacer preguntas. Entonces aquí hacemos las cosas diferente. Por eso es que nuestros cultos, si te fijas, si ya tienes más que una vez, si nos visitas por primera vez, esto es todo. Te das cuenta que hacemos las cosas muy simples y muy básicas. Es alabanza y es palabra. Es alabanza y esa palabra. Y es alabanza y es palabra. Y luego le mezclamos oración de vez en cuando. Y no es que no podemos hacer ninguna otra cosa, pero me quedó muy claro a mí en Calvary que el lema es este: simplemente enseñando la Biblia en una manera simple. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Es simplemente enseñar la Biblia en una manera simple, porque ¿qué más esperas de mí? ¿Quieres que baile? No me quieres ver bailar, seguramente. O sea, ¿quieres que grite? ¿Quieres que sea algo que no lo soy? O sea, no lo puedo ser. Eso es lo que a mí me enseñaron y por lo tanto llegamos y empezamos a hacer eso. Y sabes, a mí me quedó muy claro que si la mera palabra no es suficiente para mantenerte en la iglesia, entonces ningún otro show te va a satisfacer. Vas a encontrar una cosa y luego te va a latir y vas a decir, esto me gustó, o sea, ¿cómo hacen eso? Pero el liderazgo, ya ves cómo somos, de vez en cuando le cambiamos, ¿no? Y oye, ¿por qué quitaste eso? Y ya lo que te atraía a ti ya no lo están haciendo o le cambiaron y dices, oye, ¿qué pasó aquí? Pero si nos mantenemos con solo la palabra, y nada más, y pasamos un tiempo en alabanza a nuestro Dios, ¿qué más esperas? ¿Sabes a lo que vienes? ¿Sabes lo que estamos haciendo? Y si eso es suficiente para llenarte como me llenó a mí hace 20 y tantos años, entonces creo que vamos bien. Y ese es el punto. Entonces, aquí En esta iglesia tienes todo derecho para venir y preguntarme acerca de lo que hacemos en la iglesia. Te doy permiso para que vengas y me preguntes acerca de lo que hacemos. Y créeme, voy a tener una respuesta. ¿Por qué? Porque lo hacemos en una manera deliberada y en oración. Jamás te voy a decir no preguntes. Si te digo yo algún día no preguntes de eso, mejor ya no vengas. Porque probablemente te estoy ocultando algo. Ahora, la respuesta quizás no te agrade. ¿Sí? Es otra cosa. Vas a decir, ah, pues eso tampoco no me gusta. Ya esa es otra cosa, ¿no? Pero te voy a dar una respuesta. Entonces yo no tengo nada que esconder y al contrario, quiero que todos tengan un conocimiento bíblico acerca de los dones. Por eso es que nos vamos a detener un poco para verlos y examinarlos así detalladamente. Entonces, la semana pasada vimos dos cosas, que los dones son para todo creyente. Entonces, si tú eres un creyente, has puesto tu fe y confianza en el Señor Jesucristo, los dones son para ti. Y dos, los dones provienen de Dios, solo de Él. Tú no puedes fabricarlos. ¿Sí? Dios no te los da para que tú ya después lo tomes lo que Él te dio y como que lo perfecciones. Ah, sí, yo ahora he perfeccionado este don. No tiene que ver nada contigo. Y eso lo vimos la semana pasada y hoy nos toca ver cuáles son. Entonces, dos cosas que necesitas saber antes de empezar. Les di como tarea, recuerdan los que estuvieron aquí, unas citas donde la Biblia enumera los dones. ¿Recuerdan? En Romanos, aquí en Corintios, versículo 28 de este mismo pasaje. Pero tienen que saber que estas listas, aquí donde lo que te pedí que leyeras, estas listas no son exhaustivas. De hecho, no fue la intención de Pablo, porque si las leíste, no voy a decir quién las leyó, pero si tú las leíste, probablemente te diste cuenta que unos dones se repiten. Uno que otro, son dos, tres, cuatro que se repiten, tanto aquí como en Romanos o en verso 28, se repiten. Entonces, hay muchos dones sin mencionar. Que Pablo, la intención de él no era como decirnos, estos son solo estos y de aquí para allá ya no hay ningún otro. Entonces tienes que saber eso, no era la intención de decir, el Espíritu solo funciona dentro de lo que dice aquí estos versículos. Por lo tanto, no habla del don de guiar en alabanza, pero yo creo que es un don, yo creo que es algo que Dios le da a la persona. Entonces, eso no lo menciona. Dos, también tienen que saber que nuestro texto no está diciendo, ahora escúchame bien, no está diciendo que el Espíritu de Dios solo está presente cuando los dones son ejercidos, porque a veces esa también es una mal interpretación de la palabra. Vean verso 7, dice, pero a cada uno, lo vimos la semana pasada, pero dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pablo usa esta palabra manifestación para decirnos que durante el uso de los dones del Espíritu, se revela, esa palabra manifestar y significa revelar o se hace conocido. Eso es manifestar. Se hace conocido, pero no está diciendo que es a la exclusividad de los dones. ¿Estás conmigo? Uso un ejemplo. Mi Biblia. No la ven. Bueno, ustedes la ven, ¿ok? Ustedes no cuentan, los que están aquí. Pero la mayoría de ustedes pueden ver mi Biblia. No la ven, ¿verdad? Pero no quiere decir que no está aquí. Ahora, si yo te la enseño así, ¿qué acabo de hacer? Te la ha manifestado. ¿Estás conmigo? Ahora, ¿y si la vuelvo a bajar aquí, qué pasa? Ya no la ves, pero aún está aquí. ¿Sí estás conmigo? Entonces, eso es lo que está diciendo. El Espíritu Santo está con nosotros siempre. Es lo mismo con el Espíritu, se manifiestan los dones, pero siempre está presente, no solo cuando los dones se están ejerciendo. Es un ejemplo que puedo usar, pero bueno, hoy vamos a ver 6 de los 9 dones mencionados aquí en verso 8 a 10. En lo que empecé a estudiarlo, a explicarlos, a anotar, no me dio tiempo. O sea, ya nos perdimos el mundial, ¿verdad? Pero todavía queda un partido a la una, entonces probablemente lo quieras ver y si lo vemos todo ya no vas a alcanzar ni ese. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a leerlo y luego vamos a orar y luego lo vamos a ver. Fíjate verso 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Vamos a orar. Señor, nos encontramos y estamos en un pasaje muy interesante. Y como lo he dicho, creo que tú has puesto los dones, nos los has dado, todavía no entiendo por qué, pero has decidido usarnos, Señor, en esta cosa que le llamamos los dones tuyos, de tu poder, actos de poder, que es lo que es un don. Así es que, Padre, yo pido que nos abras el entendimiento hoy en lo que estudiamos tu palabra. Pedimos de tu Espíritu Santo y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Amén. Amén. Vamos solo a ver hasta profecía, no vamos a ver discernimiento de espíritus y en adelante, eso vas a tener que regresar la próxima semana, pero empezamos con verso 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La primera cosa que quiero que notes aquí es que en estos cuatro versículos tenemos la palabra Espíritu cinco veces. Y eso nos ayuda a recordar que cada cosa mencionada proviene de quién. De Dios. No es por el mismo Espíritu. Y si tú crees en la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabes que estamos hablando de Dios. Y de nuevo nos llega a recordar que nosotros no aportamos nada. Hay de nosotros, si pensamos que Dios nos da dones, porque somos más espirituales que otros. O a mí me los da porque yo sé más que tú. Error, error, no tiene nada que ver contigo, ni lo merecemos. Y aún Dios, y como dije, no sé por qué nos incluye en esto, pero así lo es. Dios nos ha incluido. Entonces, primera cosa que notes, y luego el primer don que menciona es palabra de sabiduría. Ahora, el hecho de que es palabra, no es solo el don de sabiduría, sino que dice que es palabra de sabiduría, indica que es algo que se habla, es algo audible, ¿estás conmigo? Es algo que se debe de decir. Esto es definido como la habilidad única para expresar la sabiduría de Dios, especialmente en una situación importante. Piensa en la fusión entre el conocimiento de Dios y una circunstancia física. Entonces, lo espiritual con algo físico y se unen esas dos cosas, chocan, y ahí es donde entra este don de sabiduría. Un buen ejemplo de esto, porque voy a usar la Biblia para darnos ejemplos. Si me viene a la mente quizá un ejemplo personal o algo de otra persona, entonces lo uso, pero decidí mejor apegarme a lo que dice la palabra y ejemplos de ella. Pero un buen ejemplo de esto es en Hechos 23. No tienes que voltear ahí, pero si haces notas puedes leerlo en su totalidad después. Pero Hechos 23, Pablo es arrestado después de regresar de su tercer viaje misionero. Y por un error, no error, por una mentira que habían dicho de él, lo arrestan y lo quieren matar. Y delante de él se juntan los saduceos y los fariseos. Eran dos grupos, pero los dos odiaban al cristiano. Entonces odiaban a Pablo, más allá porque él era uno de ellos en un tiempo. Entonces él está ahí, lo quieren matar. están, ya lo tienen, ¿no? Y el romano, el procónsul romano está como agarrado de él, entonces está como defendiéndolo. Pero en ese momento dice la palabra en Hechos 23, 6, dice, entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y que otra parte era fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Esa es palabra de sabiduría. En el momento oportuno, Dios le dio y le dijo qué decir. Esto causó que el grupo que lo quería matar se dividiera y así Dios salvó su vida. Fue en ese momento, ¿por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Entonces en ese momento le entró esta palabra de sabiduría y le dice, ¿sabes? Si tú dices esto, o sea, no es bíblico lo que estoy diciendo, pero me imagino que así pasó. Si tú dices esto, esto va a suceder. Y en ese momento, ¿por qué? Porque Dios ya le había prometido. Si nomás no hace eso, probablemente lo matan. Pero Dios ya le había dicho que iba a ir a Roma. Dios ya le había dicho, desde que estaba en Éfeso, le había puesto eso en su corazón. Entonces, si termina ahí, Dios se hace un mentiroso. ¿Sí estás conmigo? Entonces, Dios le da eso para asegurarse de que él podía seguir adelante. Y cuando tú no hayas qué decir, pídele a Dios palabra de sabiduría. Dile, Señor, dime qué decir, no sé qué decir. Es cuando de veras la tienes que usar. Señor, no entiendo qué está pasando, necesito decir algo, por favor, antes de que yo abra la boca, porque sé lo que pasa cuando yo abro la boca fuera de tu espíritu, antes de que yo abra la boca, ¿me puedes decir por favor? Y a lo mejor eso es algo tan básico y tan sencillo como dentro de un matrimonio. Porque créanme, como una persona que tiene 23 años de casado, casi diario puedo decir lo que no debo. ¿A poco no? O sea, casi y muy seguido lo hago. Porque no soy perfecto, pero es cuando uno puede pedir por ese don. Cuando Jesús manda a los 12 discípulos en Mateo 10, fíjate, les dice esto. Les dice muchas cosas, pero parte de lo que les dice, no lleven espada, no lleven dinero, bla, 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 un montón de cosas. Pero les dice, cuando los arresten, entonces ya les está diciendo lo que está por pasar, ¿no? O sea, esto les viene, los van a arrestar. Y cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras, fíjate, apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablan, fíjate, es exactamente lo que estamos viendo, no serán ustedes los que hablan, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Palabra de sabiduría, Señor, dime qué decir porque no sé qué decir y estoy por regarla si abro la boca. Palabra de sabiduría y luego fíjate, palabra de ciencia. Eso se define como capacidad de declarar conocimiento que solo puede ser o puede ser revelado sobrenaturalmente. Cuando Dios te da algo sobrenaturalmente, un conocimiento que tú de ninguna manera ibas a saber. El ejemplo en el que pensé y el que es muy notado en palabra de ciencia es cuando Pablo va rumbo a Roma, ya después de lo que les acabo de contar en capítulo 23. Hay como por capítulo 27 probablemente, Pablo va rumbo a Roma y tiene está encargado de él y de otros presos un centurión. Y el centurión lo sube a una nave para viajar de la costa ahí de Israel, a Roma. Entonces tienen un viaje donde tienen que cruzar el mar. Y dice la palabra que salen y zarpan hacia Nido, de Nido llegan a Creta y luego de Creta llegan a Salmón. Y de ahí llegan a un lugar que se llama Buenos Puertos. Y yo creo, viendo el nombre, yo diría, híjole, pues ha de ser un paraíso, ¿no? Pero no lo era. Cuando llegan ahí en Hechos 27, llegan y siendo que la temporada de navegación peligrosa estaba, o sea, estaban en esa temporada, en esos mares, es como en noviembre, octubre, noviembre, diciembre es cuando está el mar impetuoso y no quieres arriesgarte. Nadie navegaba esos mares en ese tiempo. Y es en esa etapa, pero como Buenos Puertos no les ofrecía nada y no tenía nada bueno para ellos, dicen, vamos a pasar meses aquí, olvídate. O sea, no queremos. Y el capitán le hace caso al centurión y el centurión le dice, no, vamos, vamos a seguir. Aquí no vamos a quedarnos. Y siguen. Y en ese momento, Pablo dice en Hechos 27:10 esto, dice, varones, veo que la navegación va a ser poco con prejuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero, fíjate, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y efectivamente, si tú sabes la historia, naufragó la nave tal como había dicho Pablo. En ese momento, el Espíritu le dio conocimiento sobrenatural. Algo nos va a pasar. Y si seguimos, cuidado. Y sabes, Dios tiene misericordia de ellos porque ni una vida se perdió. Entonces, cuando naufragan, todos llegan allí a la isla y se salvan todos. Pero esa es la palabra de sabiduría. Y no puedo seguir sin decirles que tengan cuidado cuando das o recibes una palabra de sabiduría o de ciencia de otra persona. Ten cuidado de no espiritualizar, no sé si es palabra o me la inventé, todo. O sea, trata de no espiritualizar todo y decir, Dios me dijo esto o lo otro. Cuidado. Pero a la misma vez no tengas miedo de usar ese don. Si Dios te lo ha dado y tú sabes que Dios te ha dado algo, úsalo. Por eso Dios te lo dio. Esto sí te digo, algo que parece ser consistente en las ocasiones que se ven donde estos dones son usados en la Biblia, es que Dios lo dio en el momento de necesidad. Momento de necesidad, no fue como que andan nomás hablando, ¿no? O sea, tú hablas pura sabiduría, hermano. O sea, todo lo que sale de tu boca es don de sabiduría y de ciencia. No, no es eso. Sino que en el momento oportuno Dios da el don. ¿Sí? Y así es como funcionan estos dones. Entonces, ese es verso 8. Ahora vean verso 9. Dice, ya otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vamos a ver este don de fe. Es importante que sepas que este no es fe para salvación. Este don no es la fe para salvación. Si fuera este el don de fe para salvación, donde Dios me dio el don para salvarme, para aceptar a Cristo, fíjate cómo veo las cosas. Entonces el Espíritu sería el que decide quién salva y quién no. Porque si a Él le da el don, pues Él tiene la fe. Si no se lo da, entonces no es salvo. Entonces no es el don, no es el don de la salvación. Esa fe para salvación, todos la tienen. Dios desea Juan 3:16, ¿no? Que todos sean salvos. Ahora uno decide no aceptarlo, pero es el deseo de Dios, es que tú tengas esa fe para salvación. Esto es algo muy diferente. El don de la fe es la capacidad única de confiar en Dios a pesar de todas las circunstancias. Esto es algo sobrenatural. Piensen en Pedro, en Mateo 14. ¿Recuerdan cuando está la tormenta sobre el mar? Y se acerca Jesús a ellos caminando sobre el agua, ¿recuerdan? Sobre el mar. Y en ese momento, después de que reconocen que no es un fantasma, ¿verdad? Y que es Jesús, ¿recuerdan lo que dice Pablo? Pablo le dice: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas, ¿recuerdan? ¿Y qué le dice Jesús? Una palabra: ven. No dijo: ven, déjate unjo con aceite y deja oro por ti para que. Simplemente le dijo: ven. Y en ese momento tienes que tú pensar en la fe sobrenatural que tomó para poner el primer pie sobre el agua. ¿Te imaginas? Y creo que dentro de este grupo hay personas que Dios te ha llamado a hacer algo, pero quizás te hace falta el don de fe para hacerlo. Quizás no quieres poner el pie sobre el agua porque estás temeroso de que te vas a hundir. O sea, ¿a quién no le pasaría eso por la mente? Me voy a hundir. Pero porque Jesús le había dicho: ven, tiene ahora Pedro el don de fe y camina sobre el agua. Otro ejemplo sería Pedro y Juan. ¿Recuerdan después del día de Pentecostés, en Hechos capítulo 3, cuando van al templo y ven al hombre cojo de nacimiento? Tú sabes la historia. Hechos capítulo 3, por si no te la sabes, tienes que anotarla porque es una historia impresionante. Ahí vemos dos dones realmente, el don de sanidades y luego el don también de fe. Ellos van rumbo al templo como acostumbraban hacerlo a la hora novena, creo que dice que es para nosotros las 3, 2, 3 de la tarde. Y iban hacia el templo y ven a este hombre y como él lo hacía, les pide limosna. Era su costumbre de este hombre pedir limosna. Ahora, piensen esto. ¿Cuántas veces habían visto a este mismo hombre? Porque lo ponían ahí en las escalinatas del templo. Y más allá dice la palabra que cada día lo ponían junto a la puerta del templo, la puerta llamada hermosa, dice. Entonces, ¿cuántas veces, ponte a pensar, cuántas veces no subían y lo veían y le pedían limosna y quizás una que otra vez le dieron una mina, un chequel, ¿no? O sea, toma. Aquí está. En esta ocasión, ya ahora llenos del Espíritu, porque acaba de suceder el derramamiento del Espíritu, donde el Espíritu viene sobre de ellos y les da ese poder, ese dunamis, dinamita, para ahora ejercer estos dones y lo demás. Llenos del Espíritu, Pedro y Juan lo ven, y en ese momento Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano, se levantó, dice la palabra. Dice la Biblia que en ese momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Se imaginan la fe necesaria para atreverse a hacer eso? O sea, ¿quiénes de ustedes sin el don de fe se atreve a decirle a alguien que está en silla de ruedas: párate? Requiere un don de fe, yo creo. Requiere algo sobrenatural. Y es un ejemplo de eso, donde alguien recibe ese don de fe. Y a lo mejor a ti te lo ha dado Dios. Yo no sé. Yo creo que los dones son para hoy en día. Y probablemente tú tienes una experiencia y una historia de cómo Dios te dio el don de fe en ese momento y tu corazón estaba palpitando casi, te salía del pecho porque dices: no, no, no puedo hacer eso. Pero lo haces y ves a Dios actuar. Y ese es el don de fe. El don de fe es estar firmemente persuadido del poder y de las promesas de Dios para cumplir su voluntad y su propósito, y a la misma vez mostrar confianza en Él y en su palabra, y actuar en obediencia. Ese es el don de fe. Y luego sigue verso 9. Dice, a otros dones de sanidades. Notan, primero, no lo puse en mis notas, pero es importante que lo veas, que está en lo plural, ¿sí lo viste? Dones de sanidades. Eso me quiere decir que son diferentes dones, o sea, son diferentes tipos de sanidades. ¿Sí? No es nomás uno u otro, sino que hay varios. Y esto viene siendo el poder sanador de Dios. Lo digo otra vez, el poder sanador de Dios, ya sea que lo recibas o lo des. ¿Okay? A lo mejor a ti alguien oró por ti y Dios le había dado el don de sanación y por lo tanto tú lo recibes. O tú lo has dado. Vamos a verlo un poquito detalladamente este don. Este es el poder de Dios dado al hombre en el cual Dios sana en una manera, fíjate, física, emocional, mental o espiritual. Física, emocional, mental o espiritual. Algo que merece ser mencionado aquí es que este don no mora en la persona todo el tiempo. No es como que siempre tienes ese don. O sea, puede ser. No voy a decir que no. Retracto lo que acabo de decir. Puede ser que Dios le dé a una persona o a varias personas el don de Dios siempre. Porque para Dios no es imposible darle a alguien el Dios de sanación las 24/7. ¿De acuerdo? Es Dios. Y si Dios se los quiere dar, Dios lo puede hacer. Entonces, por eso mejor no digo que no se puede. Porque entonces estoy poniendo a Dios en una cajita y digo, no, Él no puede hacer eso. Y sí lo puede hacer si Él quiere, realmente. Pero en los ejemplos bíblicos, Dios lo da cuando se necesita. Entonces, comparas las dos cosas. Y por eso es que al principio quise decir que no, porque cuando tú ves a la Biblia, te das cuenta que Dios lo daba cuando se necesitaba, como el ejemplo que acabamos de ver. ¿Cuántas veces no habían visto a este hombre? ¿Y por qué de repente se los dio? ¿Y por qué no siguió sanando a persona tras persona tras persona? ¿Estás conmigo? Entonces, son preguntas que nos tenemos que hacer. Porque sabes, en la Biblia, y corrígeme si estoy equivocado, pero en la Biblia no tenemos el ministerio de sanador. No se ve. Hay gente que Dios les ha dado ese don en el momento oportuno de necesidad, pero no hay ningún sanador. Este es el profeta sanador. No hay. Hay solo uno que le dice la palabra, que se llama Jehová Rafa. Y Jehová Rafa es el Dios que restaura nuestra salud. Y Él es el único que lo puede hacer las 24/7, no importa a qué hora. No sé si te has parado tú a las 2 de la mañana con tu hijo o tu hija que se está asando de calentura. Y ora, Señor, por favor, pon tu mano sobre mi hija. Y no es como que a lo mejor pasa, pero no es como que la calentura se les va en ese momento, pero se tranquiliza lo suficiente, le das el medicamento para que se le baje y al siguiente día ya está bien. Y era algo que estaba como, estaba por explotar. Dios lo puede hacer, Él no duerme. Pero parece ser que cuando Dios quiere, Él sana, y no tanta vez que el ser humano lo pide. Eso es importante para algunos de ustedes que están aquí. Porque a lo mejor tú has dudado de quién es Dios porque tú le has pedido que sane a ti o a otra persona y no lo ha hecho. Y dices, entonces a lo mejor no es real. A lo mejor no es Dios. Piénsalo. Pablo no pudo sanar a Timoteo. ¿Recuerdan? Pablo no pudo. Y sabemos que en Hechos 14 sí sanó un hombre. Entonces, en Hechos 14, Pablo tiene el don de sanación. Y está predicando y ve a un hombre y le dice, párate. Y Dios en ese momento ahí lo sana. Fe, sanación. O sea, de todos esos dones. Sabiduría, porque ¿cómo iba a saber? Entonces yo, Pablo, aunque tenía ese don, en sus tiempos no pudo sanar a Timoteo, y más allá no se pudo sanar ni él mismo. ¿Recuerdan 2 Corintios 12, 7? Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. No, ahora no sabemos qué es, que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto, fíjate, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara, y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Si Pablo tuvo el don en Hechos 14, ¿por qué no se sanó él mismo aquí en 2 Corintios 12? En ese momento, cuando Dios quería, y porque Dios es soberano, Él decide. Era mejor para Pablo sufrir con este dolor, este como dice, aguijón en mi carne, mensajero de Satanás. ¿Te imaginas lo que estaba sintiendo Pablo? No sabemos, y a lo mejor es bueno que no sepamos, porque entonces nos diríamos, ah, ese es mi aguijón en la carne y es el único. No sabemos. Y sabes, yo soy un poco sospechoso de la persona en la televisión que te ofrece sanación. Sí los han visto, ¿no? No menciono los canales porque ya ahora ya no es uno, sino que son varios. Pero normalmente, si te das cuenta y si le pones atención, cuando tú veas uno de esos programas, y espero que no los estés viendo, pero normalmente esa persona liga la sanación con una donación. Es lo que pasa. Sanación con donación es un intercambio que, ¿a poco no?, una persona desesperada le vale la pena. O sea, te acaban de decir que tu hijo de 20 años tiene cáncer, y prendes la televisión y está este hombre ahí diciendo que él puede sanar a tu hijo. Solo manda X pesos y lo puedes hacer en el Oxxo, en Vancomer, en donde tú quieras, ¿no? De tu teléfono, mándalo. Para una persona desesperada vale la pena. O sea, lo voy a hacer. Se aprovechan estas personas de personas que tienen necesidad y que están impuestos, fíjate, a pagar por todo. A pagar por todo. No hace mucho que vino una señora que tenía un problema con su hijo y ya había intentado todo, o sea, todo. Ángeles, sacerdotes, psicólogos, o sea, todo. Había todo. Y alguien le dijo de mí, que era un pastor. Y yo fui como el último recurso y ya estaba casi por pagarme. Pero cuando le digo, sabes, Dios puede, a lo mejor es exactamente lo que Dios quiere para tu hijo, para que él llegue a los pies de Cristo, jamás la volví a ver. No le gustó mi respuesta. Pero si le digo, dame 5,000 pesos y luego la próxima semana nos vemos otra vez, para su hijo lo hubiera hecho. Lo sé. Y se aprovechan. Y para mí, para esas personas, mi pregunta siempre ha sido esta. Si tienen el don de sanación las 24/7 o 12 horas por el día o 4 horas o lo que sea, ¿por qué no están en el hospital infantil sanando a todos los niños? Ahí sí quieres ganarte una feria. Ahí lo puedes hacer. Hay padres totalmente desesperados, sin saber qué hacer porque sus hijos están a punto de morir. Y si tú tienes ese don, ve y úsalo ahí. Lamentablemente, este don se ha pervertido y por lo tanto hay aquellos que dicen, ¿saben qué? Los dones han cesado. No existen. No. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que está haciendo lo de la televisión? No creo. Pero yo soy de la opinión que el don de sanación es para hoy, y cuando mezclas el don de fe y el don de sanación, Dios puede sanar siempre y cuando sea su voluntad. Y esa es la clave, su voluntad. Porque si a mí me pides oración por alguien que está enfermo, y si me lo has pedido, tú te has dado cuenta, yo siempre voy a pedir por la voluntad de Dios. Siempre. O sea, voy a decir, Señor, ten misericordia de esta persona. pero lo voy a respaldar con: Señor, si es tu voluntad, sánalo. Si es tu voluntad, sánalo. Oh, yo sé cuál es mi voluntad. Mi voluntad es que esa persona sea sanada. Es lo que yo quiero. Yo sé la voluntad del enfermo, pero no se trata de convencer o dirigir a Dios. ¿Sí? Y ahí es donde como que la regamos en cuanto a la oración por sanación. A veces oramos y Dios sana, y otras veces oramos y Dios no sana. Y sabes, para eso yo no tengo explicación. Yo no sé por qué. Así lo es. Pero esto sí sé. Por lo menos yo nunca voy a declarar sanación sobre alguien. No, no, ustedes que me conocen saben que a mí esa palabra no me late. Declarar, lo único que quiero declarar es su palabra. Pero yo no voy a declarar sanación sobre alguien, porque ¿quién soy yo para declarar sanación? Cuando tú declaras, tú estás dirigiendo a Dios. Dios, tú, realmente no es declarar, ustedes lo he dicho, es decretar. La palabra correcta es decretar, pero declarar es otra cosa. En lugar de declarar, yo oro y le pido a Dios por su voluntad en la vida de esa persona. Señor, lo que tú quieras, porque a lo mejor, acabo de hablar con una hermanita, no está aquí, pero acerca de eso, su hijo está enfermo. Y le dije, ¿qué si es exactamente lo que Dios ha permitido en su vida para que él se arrodille y llegue a los pies de Cristo? ¿Por qué voy a pedir yo que Dios se lo quite? Si yo estoy en el hospital general y estoy por morirme, no me robes, por favor, el ir con el Señor. Señor, sana al pastor, déjame ir con el Señor. Déjame ir, ya estoy como así de llegar a verlo. Sí, o sea, ¿sí estás conmigo? Tenemos que tener cuidado, tenemos que no solo tener cuidado, sino que descansar en la soberanía de Dios. Él sabe, y tú solo le pides, Señor, tu voluntad en la vida de esta persona. La última cosa, ¿cuál es? Híjole. ¿Vemos uno más? Tengo más, pero no, ya son las 12. Dice el otro, hacer milagros. Ya hasta me perdí. Verso 10. Al otro, hacer milagros. Hasta ahí vamos a llegar por hoy. En versículo 10 son 5 dones. Y vemos el resto la próxima semana. Pero milagros, este don se menciona 2 veces. Se menciona tanto aquí como en versículo 28. Y esto es simplemente lo que dice, es un milagro. Es la palabra en el griego es dynameis, diferente a dunamis, que es poder, pero son actos de poder. Dynameis, entonces un milagro es un acto de poder. ¿Poder de quién? De Dios. Un pastor describe el milagro como el momento donde Dios anula, fíjate, las leyes de la naturaleza y hace algo en o a través de una persona disponible. Anula las leyes de la naturaleza. Me vino a la mente Josué capítulo 10. Por un pacto que Josué, ya después de Moisés, ahora está encargado Josué de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, y por un pacto que él hace con los gabaonitas, se encuentra ahora Josué responsable de ayudarles. Lo habían engañado los gabaonitas, pero él no sabía, y más allá no le pidió a Dios, que esa es otra historia, pero si no quieres ser engañado, pídele a Dios. Pero él no, en ese momento no le pidió a Dios y es engañado por estos gabaonitas y ellos lo que querían es que no los destruyera. Entonces hacen un pacto de paz con él. Y por ese pacto, después, aquí en capítulo 10, se encuentran los gabaonitas atacados por los amorreos. Y eran 5 reyes amorreos que se habían unido en contra de los gabaonitas. Entonces le viene palabra a Josué y le dicen, somos los gabaonitas, necesitamos ayuda y nos puedes ayudar. y sin saber qué hacer ellos, porque qué más hacían, eran 5 contra 1, van y le piden ayuda a Josué y él viene con su ejército para auxiliarlos. Y llega ahí y la batalla se suelta y empiezan a ganarle, o sea, son 5 reyes. Y dije, 5, son 5 reyes, 5 reyes. Y les están ganando, pero en medio de esa batalla o de las varias batallas que había, José ora y dice algo muy interesante. Dice que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. ¿Sí sabes la historia? Dios escuchó y lo hizo. Fue un milagro. Fue un milagro. Fue donde las leyes de la naturaleza son anuladas. Se anuló. Se hizo el milagro. Dice José 10:13, dice, el sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Y luego dice, jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Primera de Reyes. Elías huyendo para salvar su vida. Llega a Beer-Seba. Oh, Jezabel ya había matado a todos los profetas. Solo quedaba él. Y él quería mejor morirse. O sea, me pongo aquí debajo de este arbusto y me muero. Y estando tan agobiado, tan cansado por esta mujer, esposa de Acab, el rey Acab, que quería acabar con él, con todos los profetas, él llega a este arbusto y se acuesta y se duerme, deseando morir ahí. Pero de pronto lo despierta un ángel. Un ángel. Y le dice, come. Y él sabía dónde estaba. Saben, Beer-Seba, en el desierto. Y en ese momento levanta la vista y ahí a un lado estaba una torta y una vasija de agua. Milagro. Ese es un milagro. Ahora no nos dice qué tipo de torta era. A mí me gustaría saber. Sé que no era de carne de puerco. Eso sí lo tengo por seguro. Pero no sabemos lo demás. Pero son muchos los milagros. O sea, no tenemos tiempo para verlos todos. Pero a veces Dios usa al hombre para realizarlos o simplemente los hace sin preguntarnos. Así es como Dios funciona. El don de milagros es cuando mezclas la omnipotencia de Dios con un ser humano que está disponible. Entonces Dios en su omnipotencia, su poder es lo que quiere decir, todopoderoso. Mezclas eso con un ser humano que dice, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y Dios úsame como tú quieres. Y en ese momento Dios crea un milagro, siempre y cuando Él quiere. Entonces hasta ahí vamos a llegar por hoy y quiero concluir con lo siguiente. Una historia más. En Segunda de Reyes, Elías, el profeta Elías, ustedes lo conocen, eran 2, Elías y Eliseo. El profeta Elías está listo para entregarle el ministerio a su sucesor, que era Eliseo. Y después de llegar al río, de cruzar el río Jordán, porque cuando llegan al río Jordán, Elías toma su manto, si te sabes la historia, y golpea el agua y se divide el agua y los dos cruzan. Otro milagro. Cruzan y llegan al otro lado del río Jordán. Y ya está listo para entregarle, ahora fíjate, escúchame bien. Está listo para entregarle el ministerio a Eliseo y le hace una pregunta, le dice, ¿qué quieres que haga por ti antes de que yo sea quitado? ¿Qué pedirías tú? Acabas de ver que este hombre hace milagros, parte aguas, hace un montón de otros milagros. Dios lo ha usado grandemente y ahora porque anteriormente le había puesto el manto sobre de él. Y le ha dicho, tú vas a ser el que va a ser mi sucesor. Entonces llega al momento donde ahora se lo va a dar. Y Eliseo podría haber pedido por muchas cosas, pero fíjate, inmediatamente sin pensar, no dice, una esposa, una casa, el carro más nuevo con dos caballos. O sea, no le pide nada de eso. Fíjate lo que le dice. Le dice: te ruego por una doble porción de tu espíritu para que sea sobre mí. Creo que no fue mala petición. Así como he visto el Espíritu obrar en tu vida, yo quiero lo doble. Y hoy vimos 5 dones del Espíritu que tú le puedes pedir a Él. Señor, dame este don. Pídele una doble porción. No le tengas miedo. No uses como pretexto lo que has experimentado en otros lugares. Porque algo vio Eliseo en Elías y lo deseó. Y para mí, mi oración es que seamos una iglesia igual a Eliseo, donde deseamos una doble porción del Espíritu Santo, siempre y cuando no lo desees para alimentar tu carne. Si es para los demás, pídeselo. Dios te lo da. Amén.